claro. Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana y hoy es jueves 11 de abril. Conmemoramos, por supuesto, la fecha de aniversario 167 de la gesta heroica de Juan Santamaría. Y como decía Alejandro Arley hace un momento en el micro de noticias, a partir de las 9 de la mañana habrá transmisión ininterrumpida de los colegas de noticiero en la sede de los acontecimientos, que por supuesto es Alajuela, la queridísima ciudad de Alajuela. Hoy, además de conmemorar, celebramos que haya habido un acuerdo entre las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y el gremio de los especialistas médicos. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Nada más una correccioncita. Son 168 años de la gesta de la batalla.
Ay, sí,
de
cierto. Sí, cierto. Son... Estoy en el 2023, qué barbaridad. Gracias, gracias. Sí.
Además,
mi nivel de déficit atencional cada vez es peor, por dicha que estás al lado.
Sí, además, esta es la conmemoración de la primera fase de la campaña nacional.
Sí.
Y a mí me ha gustado mucho en toda la reivindicación que se ha hecho de la figura de Juan Santamaría como héroe, cómo lo hemos ido pasando de aquella egregia estatua que está allá en Alajuela a la figura que realmente era. Y lo que significa esta gesta en la formación de nuestra identidad y de nuestros valores. Así que la gesta de Juan Santamaría, la campaña del año 56-57 y la batalla de Rivas son absolutamente fundamentales.
Sí, pero yo no estoy tan optimista. Creo que hemos perdido mucha adhesión a los valores cívicos y al arraigo que... los elementos de la historia deberían proporcionarnos, sobre todo para lograr más cohesión en la sociedad costarricense y mucho más convencimiento en torno a la defensa de los valores de la democracia. No soy tan optimista, sobre todo además porque tenemos una deuda enorme en la formación educativa, cívica, de valores, reitero, respecto de dónde venimos. En fin. Hoy saludamos muchísimas gracias además por estar aquí con nosotros a doña Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista. Ella es liberal y es progresista, en efecto, es ambas cosas. Y nos acompaña esta mañana con el director del Organismo de Investigación Judicial, don Randall Zúñiga. A ambos les damos la bienvenida y les agradecemos mucho que nos acompañen para hablar de un tema que es tan sustantivo a los efectos del país, de la institucionalidad que queremos defender, que debemos y estamos obligados a preservar para nosotros y para los que están haciendo camino al andar. Doña Katia Cambronero, buenos días. Más cerquita de micrófono, por favor.
Buenos días. Un saludo, Vilma. Siempre es un gusto, Boris, estar acá, y sobre todo a los costarricenses en un día tan importante, pero sobre todo que nos hace reflexionar sobre el futuro nacional y lo que estamos haciendo en este momento como país, y efectivamente qué es lo que estamos cultivando y qué es lo que estamos haciendo con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes, cuál es el país que le estamos heredando. Y justamente desde esa visión y desde ese análisis de las próximas generaciones es que pues estamos hoy y vamos a discutir sobre un proyecto que nos parece muy relevante, apoyando al Organismo de Investigación Judicial en su labor y en el esfuerzo significativo que están haciendo en términos de proteger nuestra seguridad ciudadana, y que ha generado una discusión y una crítica que creemos innecesaria y que no está fundamentada en la realidad nacional. Así que yo encantada de que y agradecerles mucho que abran este espacio de análisis, porque este es un espacio de análisis, es un programa muy interesante donde uno puede ver muchísimas perspectivas con un sentido crítico, pero sobre todo constructivo de lo que necesita el país. Así que muy agradecida. Gracias. Por el espacio, y encantada siempre de estar con don Randall.
Apuntando al eje sustantivo de nuestra razón de ser, que es la deliberación democrática para la toma de políticas públicas, defendemos entonces a la institucionalidad, y hoy particularmente hablamos de la institucionalidad que representa con tanta responsabilidad y peso, don Randall Zúñiga. Buenos días, don Randall.
Muy buenos días, doña Vilma. Muchas gracias por invitarme aquí a su programa. También un saludo extendido a don Boris y evidentemente a doña Katia, quien debo reconocer que doña Katia el año pasado fue quien me llamó para hablar del tema, digamos, de la fuga del personal de OIJ. Entonces, es ella quien enarboló la temática como tal, y es algo bastante importante para nosotros porque nos ha dado ese respaldo que necesitábamos a nivel legislativo y que de buena forma lo ha hecho con diferentes fracciones, y que el día de hoy pues nos tiene ya con un proyecto de ley bastante importante, bastante encaminado en la Asamblea Legislativa, y que lo que busca es, como lo dijimos acá, es tratar de que la situación del país no se nos complique más de lo que ahorita está complicado.
Vamos a explicar esto para que doña Katia y don Randall nos den cuenta de en qué consiste la modificación de ley que se está impulsando y por qué es tan importante que los diputados avancen en su trámite y aprobación. A diferencia de los médicos, que pudieron llevar adelante una negociación a la que, por supuesto, empujaron, obligaron a las autoridades de la Caja de Seguro Social, eso no cabe ninguna duda, lo cierto es que ellos podían, en el autogobierno que implica el diseño institucional de la seguridad social, tomar sus propios acuerdos, las autoridades de la caja con los médicos especialistas. En el caso del OIJ, cualquier restricción de índole presupuestaria, cualquier problema que atente contra esa figura determinante que los especialistas decían era la retención del recurso humano, que es lo mismo que pasa con el OIJ, cómo retienen a sus especializados agentes, policías de investigación, pues lo cierto es que el OIJ no puede decidir con el Poder Judicial qué hace, cómo resuelve sus problemas económicos. Lo tiene que decidir con la Asamblea Legislativa y también con el Poder Ejecutivo. Y aquí es donde el tema de la bandera que levanta doña Katia es tan importante, porque todos sabemos que el OIJ tiene problemas presupuestarios y que de alguna manera u otra ha habido, digamos, reticencia del Ejecutivo a proporcionarle más recursos, lo cual nos lleva a tener que hacer un proyecto de ley. ¿En qué consiste esta iniciativa de ley suya, doña Katia, para resolver los problemas que nos plantea la insuficiencia de recursos del OIJ?
Sí, básicamente es el proyecto 24.191 y lo que busca es devolverle al OIJ la capacidad salarial que tenía antes de la ley de empleo público. Son tres artículos, es un proyecto de ley que hace reforma a la ley de las finanzas públicas en la enmienda que hace a la ley de salarios, hace una reforma a la ley del poder, a la ley orgánica del Poder Judicial en la materia específica que tiene que ver con los salarios del OIJ, y hace también otra modificación a la ley de empleo público en lo que corresponde, de nuevo insisto, a los salarios del OIJ. Y quiero aquí dejar claro que no estamos hablando de todos los salarios del OIJ, estamos particularizando en los salarios del personal técnico científico que tiene el OIJ. Los costarricenses tienen que saber que el OIJ tiene áreas absolutamente y sumamente especializadas, donde los procesos de formación no son procesos que se hacen ni en un año, ni en dos años, ni en tres años. Y las inversiones que tiene que hacer el país para lograr los niveles de formación que se necesitan en este personal técnico científico puede ser de casi 130 millones de colones, ¿verdad? Esos son procesos de capacitación con costos altísimos para el país. Cuando estamos hablando del personal técnico científico, y aquí le pido a don Randall que si se me queda alguno me diga, estamos hablando de odontólogos forenses, estamos hablando de médicos forenses, estamos hablando de laboratoristas, estamos hablando de expertos en informática, que en cibercrimen, estamos hablando también
de policías
especializados en las escenas de crimen. Es que esto no es cosa menor, es que yo soy muy vehemente, y por eso, a pesar de que yo respeto muchísimo la ley de empleo público que vino de alguna forma a ordenar este tema en un periodo donde efectivamente Costa Rica tenía un problema serio de déficit fiscal y no teníamos un control claro sobre esto, lo cierto es que en este momento los esfuerzos que tiene que estar haciendo el país en términos presupuestarios es en los temas más relevantes para los costarricenses, y aquí esto es una decisión política también. O sea, no es solamente una decisión de lo que pueda ocurrir con el tema macroeconómico o hacendario, que por supuesto es importante, y como liberal yo quiero que eso siempre esté controlado, pero en este momento tenemos una crisis de inseguridad. Y lo peor que puede hacer este país es debilitar al Poder Judicial, porque eso se nos va a devolver en menos casos, ¿verdad?, que se puedan investigar, pero además debilitamos ese proceso de investigación. Y aquí yo insisto, es abrirle entonces toda la posibilidad a las fuerzas delictivas para que hagan lo que quieran. O sea, una policía debilitada judicial de investigación es la mejor, ¿verdad?, es el mejor caldo de cultivo, o la mejor salsa, le podría yo poner, al crimen organizado y a la corrupción.
Claro. Doña Katia y Vilma lo ponen muy bien para que podamos entender ahora que la gente está muy clara, don Randall, de este movimiento de protesta de los médicos especialistas. El personal del organismo de investigación judicial es también especialista, no es un policía común y corriente, sin desmeritar el trabajo que los policías hacen, ¿verdad? Porque eso es muy importante para poder entender cómo los médicos especialistas lo resolvieron con la caja, con los mecanismos que ellos tienen, pero que el OIJ lo tiene que resolver a través de un proyecto de ley, para enfatizar en esto y que la gente pueda entender estos días que hemos estado hablando tanto de los médicos especialistas.
Hace 50 años, cuando se crea OIJ, se crea porque existía una policía en ese momento bastante deficiente, muy corrupta, muy puesta a los intereses políticos del gobernante de turno, y entonces se quiso hacer un cambio, se quiso tomar el modelo tipo FBI para poder hacer una policía técnica, una policía científica que viniera a imputar a alguien, pero
con prueba. Así se llamaba, policía técnica judicial.
Científica, sí, PTJ. En algún momento se quiso llamar así. El asunto es que 50 años después tenemos una policía que tiene los mejores estándares a nivel internacional, que ha logrado reconocimientos de diversa índole y que mantiene una tasa de resolución muy importante en los diferentes casos donde trabaja, que no ha permitido que la industria del secuestro aquí en Costa Rica prolifere, y diferentes situaciones más que han venido abonando a la labor que se ha realizado a nivel de OIJ. El tema es que, al igual que los médicos, hay un problema de retención del personal. ¿Por qué? Y es un tema, en principio, económico. Básicamente, cuando se da la situación esta de salario global y lo que es las finanzas públicas, pues se da un congelamiento de los salarios que se ha venido dando durante los últimos 5 años, y esto ha obligado a que muchas personas que tenían un proyecto de vida, que de pronto tenían un hijo en camino, imagínense ustedes una persona que tuviera un hijo que estaba pronto a nacer hace 5 años, y usted se le congela el salario, ese salario se le ha disminuido en un 30-35%. Entonces, y tenés la perspectiva que durante 10, 20, 30 años no te hagan aumentos salariales, ¿cómo haces vos para poder solventar esa necesidad de un bebé, de un niño que viene en camino? Entonces, todas esas situaciones han venido afectando, y evidentemente el tema de la retención del personal es lo más grave. En los doctores se dan en dos vías: los doctores que van ingresando, que quieren un salario global un poco más alto, pero la retención de ese personal con experiencia es lo que nosotros,
claro,
buscamos.
Que es el recurso mucho, muy valioso, porque va terminando de forjar a las nuevas generaciones de investigadores y de especialistas científicos. ¿Cuántas personas se han ido, don Randall, del Poder Judicial? ¿Cuántos hombres ha perdido usted?
A ver, nosotros teníamos una salida del personal de 7 investigadores por año y 7 no investigadores, eran 14 en general. Ese era el promedio entre el 2011 y 2017. A partir de la ley de finanzas públicas nos brincó a 40, 45, 47, y hace 2 años se nos incrementó notablemente, pasó a 92, y este año tenemos el año pasado fueron 122, y este año tenemos la proyección que puede ser 150. Entonces, viene exponencial el asunto del éxodo o la salida del personal de OIJ. Y básicamente, aquí quisiera aclararlo, el salario global versus el salario por componente o por pluses, hay una diferencia en promedio en OIJ de 280 mil colones. Entonces, si alguien, por ejemplo, gana ahorita 1.200.000 colones y el salario global es de 920 mil colones, resulta ser que él tiene que esperarse 28 años para poder tener un aumento salarial, lo cual es simplemente difícil, ¿sabes? Uh-huh. Nadie va a esperar eso.
Y don Randall, en este mercado competitivo, ¿verdad? Porque obviamente los mejores son los que tienen más posibilidad de colocarse. ¿Cuál es el rival de la competencia para el personal del organismo de investigación judicial? ¿Dónde está?
Generalmente, eso tocó muy buen punto. Generalmente la teoría lo que dice es que los mejores son los primeros que se van, o sea, los que tienen más posibilidad de colocarse. Entonces nosotros, como tenemos una gran cantidad de profesionales, algunos son policiales, otros son científicos. Los científicos, por ejemplo, hay una lucha desigual con el IMSS. El INS está en competencia, entonces les puede pagar a los doctores 4 o 5 millones perfectamente, sí, claro. Y se van.
Igual porque que los especialistas de la caja.
Exactamente, porque en el caso del INS, nosotros el salario promedio de un doctor de OIJ es de 2.800.000 colones. Ese es el salario promedio. Uh-huh. Y el salario global que está quedando es de 1.800.000, igual que la caja. Si ustedes lo ven, igual. Porque hay que hacerlo con base a un componente técnico, científico. No es que a mí se me ocurre, bueno, va a pagarle a los doctores 5 millones de colones. No, así no es. Entonces, vea que el salario global de la caja y el de Poder Judicial de doctores es el mismo, 1.800.000 colones. Seguramente van a hacer algo para cambiarlo en la caja, pero en el Poder Judicial no se puede. Entonces, esa diferencia de 1 millón de colones.
Pero claro.
Significa 100 años sin aumento salarial. Es claro. Que es de loco, esto no es posible, no es redituable en el corto plazo.
Claro, tenemos una institución entonces de músculo muy fuerte, que es el INS, con una captación de personal. Me imagino que en la parte de investigación también deben tener competencia, pero que es evidente imposible para ustedes retener a la gente.
Analistas financieros, informáticos, tienen ustedes.
Esos, claro.
Pero ¿cuál es el otro mercado de captación?
Digamos, bufetes corporativos, que ahorita uh-huh. están defendiendo tal vez de pronto narcotraficantes, algunos han ido para ahí, o investigaciones privadas, o sea, al final un investigador, vean, un investigador lo que gana son 980 mil colones, más o menos.
Pero además vean qué realidad más dura, ¿verdad? Como lo vimos el viernes en Economías Criminales con los expertos de Colombia y Venezuela que nos acompañaron, esta es la realidad del mercado laboral. Uh-huh. Y si hay, porque hay, ¿verdad? Bufetes corporativos de reputación, tal vez dudosa, pero de reputación finalmente, que atienden grupos de narcotraficantes, como en todas partes del mundo, pues evidentemente ahí también se pueden ir algunos de los buenos investigadores. Qué terrible, porque es así.
Con información calificada.
Yo quiero sumarle la perspectiva y las razones por las que yo le dije a don Randall, tenemos que
claro, reaccionar. Claro, usted dio esto.
Esto es un tema de política, de la legislación. Nosotros tenemos un incremento en la cantidad de homicidios y de investigaciones. O sea, hubo un incremento de un 38% uh-huh. de los casos. En este momento, en el 2023 tuvimos una tasa de 17.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, estamos en una crisis, en una realidad que está viviendo este país, por eso yo insisto. Y además se nos están yendo los expertos que saben cómo investigar. O sea, es el peor de los escenarios. Fuga de expertos, de investigadores, no solamente investigadores, ahí también tenemos a médicos, a dentistas, a laboratoristas, claro. Que son parte de toda esta cadena de análisis, pero además suben los casos de homicidio, suben los casos de investigación, suben los casos de corrupción, sube el crimen organizado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente le estamos sirviendo el país a todos estos grupos porque estamos debilitando una institucionalidad con la ley de empleo público que necesita estar armado ante las realidades. Yo no estoy atacando la ley de empleo público, quiero dejar claro eso, pero sí necesitamos hacer modificaciones donde sea necesario y que el presupuesto de este país se vaya donde a los costarricenses más les duele. Y en este momento está doliendo en el OIJ.
Así es, está doliendo en el OIJ, está doliendo en la inversión social. Y como decíamos nosotros antes de empezar el programa, extra micrófonos conversábamos, la ley de empleo público, como la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, su regla fiscal, no pueden convertirse en un fin en sí mismas. Son herramientas, pero además son herramientas que el país tuvo la obligación de adoptar, porque fue un trago muy amargo, ¿verdad? A cuenta, a saldo de dos enormes huelgas de educadores que afectaron a los chicos y chicas de la educación, hoy lo siguen afectando, pero además que se tomó esa decisión nacional, ese trago amargo, antes de una pandemia, cosa que se nos olvida a menudo. Vamos a hacer una pausa, regresamos con don Randall Zúñiga y doña Katia Cambronero.
Colombia.
Con un país en sintonía, 822, la diputada liberal progresista doña Katia Cambronero lleva adelante la iniciativa para convencer al Pleno de la Asamblea Legislativa, ahora apenas en comisión. Cuéntenos cómo va el proyecto de la necesidad de soltarle las amarras al organismo de investigación judicial, cosa que no va a ocurrir mutuo propio del Ministerio de Hacienda y que no pueden hacer ellos en el Poder Judicial por sí mismos tampoco. En una coyuntura, decíamos, post pandemia, en una coyuntura donde, como nos explicaban los especialistas que vinieron la semana pasada, le voy a recomendar a don Randall, que sé que no estaba, que escuché el programa de Economías Criminales con el general Juan Carlos Buitrago y con Víctor Hugo Guerra, que es el compilador del libro de Economías Criminales, que lo escuche. Ellos plantean lo que sabe muy bien el señor director de la OIJ, no voy a cometer el irrespeto de enseñarle el agua tibia, pero para recapitularlos a los demás, ellos plantean que durante la pandemia Costa Rica se convirtió en un gran almacén de drogas, ¿verdad? Ahí se aprovechó en el impasse de los negocios del mundo para empezar a rellenar de droga el país. ¿Cuándo, ese es su teoría y su hipótesis, cuando salimos de la pandemia, en el rebote de la actividad económica, los gobiernos, todos, tenían una desesperada necesidad por aumentar la actividad económica, a llegar recursos, en fin, reactivar los canales de la productividad? Y volvieron a ver como para otro lado respecto de lo que sucedía. Todos, de Estados Unidos para abajo y cuente a Europa y a los demás. Y ha venido entonces una redinamización del mercado, de la narcoactividad y de otras actividades ilícitas que no son narco, ¿verdad? Que son contrabandos, que son trata de personas, que son, en fin, toda el abanico y la variedad de la actividad criminal con una enorme fuerza. Y claro, y ahí es donde ellos hacen este planteamiento tan interesante que vinieron a presentar este libro al país la semana pasada para alertarnos de la necesidad entonces de fortalecer esas capacidades que están ahora venidas a menos. Entonces, ¿cómo hacemos para convencernos de que la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, la ley de empleo público y todas las demás leyes que aprobamos antes de la pandemia no pueden ser un fin en sí mismas y deben convertirse en herramientas al servicio de la comunidad y en este caso al servicio de la OIJ para que nos ayude a nosotros?
Es que ahí es donde aquí ya voy a hablar desde mi perspectiva liberal. Se abre el gran debate de los presupuestos nacionales y de la necesidad de hacer reformas del Estado. Es que nosotros no podemos creer que ante circunstancias diferentes y cambios en la sociedad, nosotros tengamos que seguir generando presupuestos a instituciones que no están agregando ningún valor al ciudadano. Sí,
con reglas que aplican para todos por igual.
Con reglas que aplican, o sea, no es lo mismo, y de verdad, y yo tengo una base de recursos humanos, no es lo mismo que usted haga planteamientos de ciertas posiciones donde el mercado es más competitivo, pero además donde hay una urgencia de retener al recurso humano, porque es muchísimo más caro para el país comenzar procesos de formación. Primero, atraerlos, si es que llegan con los salarios que estamos pagando. Después, generar procesos formativos, porque Porque en este momento las circunstancias no nos permiten eso. O sea, si nosotros dejamos que sigan saliendo profesionales del OIJ, vamos a tener una problemática todavía mayor de la que tenemos en este momento. O sea, porque ni siquiera las investigaciones vamos a tener capacidad para hacerlas. Eso es un elemento importante. Decían por ahí que esto era una ocurrencia y se molestaba mucho la ministra de Planificación porque nosotros queríamos de alguna forma tocar la ley de empleo público. Y es que no se trata de esto nada más, sino que generemos una discusión en términos de cómo podemos replantear lo que aquí está pasando. Yo al final, con todo respeto, no entendí las posiciones porque era, ¿verdad?, entre mantener la ley de empleo público y no mantener la ley de empleo público. Sí, porque tuvimos una conversación con la ministra que le agradecemos muchísimo la voluntad, porque he de reconocer la voluntad de hablar sobre el proyecto de ley, pero es que no puede ser que desde el momento que lo presentamos comenzaron a boicotear el proyecto.
Pero es que la voluntad de hablar no nos dice nada, pero, si no hay voluntad de negociar.
Exactamente.
Son dos cosas.
Doña Katy, don Randall, la posición medular que ha tenido la ministra de Planificación en este proyecto suyo, doña Katia, que tiene el apoyo de 5 fracciones, es que de aprobarse va a abrir un peligroso portillo para que otras instituciones también justifiquen que se haga algo similar, don Randall.
Perdón, don Randall, pero es que ahí es donde yo cuestiono cuál es la estrategia en términos de las asignaciones presupuestarias. Este país tiene que hablar de eso.
Claro,
sí, claro. No puede ser. Sí, no abramos la ley de empleo público. Bien, pero entonces vamos a hacer una reasignación presupuestaria para que el OIJ tenga los recursos necesarios. Comencemos a hablar de cierres de instituciones que no sirven, de programas que no están funcionando.
Por eso es que ella ve desde la óptica de que el OIJ es igual a cualquier otra institución pública. Y por eso, cuando ella dice, van a abrir ese portillo para que otros se aprovechen, de ahí don Randall se tiene que decir, no, es que no es un portillo que estamos abriendo.
Nosotros, yo evidentemente defiendo todo lo que es el engranaje OIJ, que es la parte mía. Abrir un portillo yo no lo veo como tal. Lo que estamos haciendo es devolverle la capacidad que tenía OIJ hace 5 años, hace 6 años, para poder, digamos, hacer las investigaciones como se tenían y se realizaban con personal bastante competente, personal especializado, que podíamos echar mano de un recurso que tenía mucha capacitación. Es que ahorita estamos perdiendo la mayoría de personas que tienen esa capacitación que durante muchos años le ha costado al Estado costarricense invertir y llevarlos a este punto de profesionalismo. Imagínense ustedes, por ejemplo, hicimos un cálculo de las 370 personas que se fueron, calculamos cuánto le hemos pagado a todos ellos, fueron casi 83 mil millones de colones que costó eso. Y reclutar al personal nuevo, que es plata, que ya se fue, que perdimos, son 3 mil millones de colones para reclutar a las personas que vienen a sustituir a estos profesionales que ya se fueron. Pero vamos a ocupar que estén durante 3-4 años para que puedan obtener esa competencia técnica del puesto. Porque aquí no existe una universidad que te gradúe a alguien en pericias físicas, no existe una universidad que te gradúe a alguien en diferentes áreas que nosotros trabajamos. Tenemos que formarlo nosotros mismos. Sí. Entonces, ahí está el quid del asunto. Para poder llegar a tener esa competencia, vamos a tener que gastar 124 mil millones de colones para lograr volver a tener esas 370 personas. Y en el interín, nosotros le pedimos al Ministerio de Hacienda, le pedimos a doña Laura ya se le venció el periodo porque habíamos hecho un oficio indicando cuánto era el ahorro que tenía planeado en términos de económicos para lo que era OIJ con la ley de finanzas públicas y la ley de empleo público, nunca nos contestó. Sí. O sea,
la señora ministra de Planificación no les contestó.
Estando aquí con doña Katia, nos dijo que nos tenía la respuesta, ya pasó el plazo de los 10 días, no nos contestó. Les pedimos el estudio para ver cómo hicieron para aumentar el salario a los ministros, nos refirió a don Nogui, le mandamos a don Nogui el oficio. Hoy se le vence el plazo a don Nogui, pero no sé si nos van a contestar o no. Lo que le quiero decir con esto es que detrás del tema económico, o sea, porque es fiscal al final, hay un tema de costo-beneficio. ¿Qué le sirve al país y qué no le sirve al país en este momento? La ilusión de tener un ahorro, en el caso de OIJ, nosotros la calculamos a 30 años plazo y se lo dimos en números a ella. Y el país no estaba como para esperar 30 años para que se vaya todo lo que estamos en OIJ, para que ingresen otros y haya ese ahorro que se prevé que pueda tener
Tan diferente es lo que ustedes enfrentan, don Randall, doña Katia y la audiencia. Vamos a referir a las cifras que nos dijeron los especialistas el viernes. Las actividades ilícitas generan 800 mil millones de dólares al año. Piratería, tráfico de personas, trata, prostitución.
En el mundo.
En el mundo. Y solo el narcotráfico 700 mil millones de dólares. Es a eso que nos estamos enfrentando, recortando ante esas cifras los pichuleos que se están haciendo, doña Katia.
Así es que cuando uno, don Randall ahora hacía un análisis de costo-beneficio, que nosotros no lo vemos, no lo estamos viendo. Entre las salidas, los costos que tenemos de pagar las prestaciones, los costos que tenemos o la fuga que se dio de la inversión que hizo en el Estado en la formación, yo quiero insistir en eso, hay toda una todo un costo de formación, pero además hay que ser muy vehemente en decir, al final quien se va a ver perjudicado es el costarricense.
Que ya se está viendo perjudicado.
O sea, porque no vamos a tener capacidad de seguir con esto, no vamos a tener capacidad en el OIJ, y lo pongo así porque así es. Y así es de duro.
Claro, como hablábamos, entendemos que esta parte del abordaje del enorme problema que tenemos es solo una parte. No. La otra, que es la contracara de la moneda, es el mismo empecinamiento, ¿verdad? La misma inflexibilidad, la perspectiva de esta dicotómica de que es blanco o es negro y no hay matices y no hay grises, es la inversión social. Si le sumamos a una disminución de las capacidades de la persecución de los delitos, un absoluto estrangulamiento de las posibilidades de la inversión social en becas, en comedores escolares, en red de protecciones de cuido, estamos hablando de que nos estamos disparando en los pies. Así don es. Randall, este proyecto va a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Yo creo que está claro que hay una disposición de los diputados para adelantar en ello. Yo creo que usted les puede hablar a ellos para que este mensaje tenga esa repercusión respecto de cuál es la estrategia en términos de política pública que el país debe seguir en un momento tan acuciante como este.
Yo quisiera retomar las palabras de doña Katia en el tema de dónde queremos invertir los dineros, los uh-huh. poquitos dineros que tenemos uh-huh. para poder uh-huh. Mitigar situaciones país. En este caso, la seguridad es la principal problemática, el principal preocupación de las y los costarricenses a nivel nacional, eso no queda ninguna duda. Y devolverle esa tranquilidad a las personas de estar en la calle, de no sentirse, digamos, de alguna forma inmiscuidos en un tema de un sicariato que puede pasar a la par de cualquier persona, es lo que nosotros quisiéramos, devolver esa tranquilidad. Yo ya he hablado con varias fracciones, me voy a volver a reunir con ellos porque vi que Hacienda envió algunos documentos con información que no era del todo precisa o correcta. Entonces, yo voy a retomar otra vez las reuniones con las diferentes fracciones para poder explicar bien desde la perspectiva de OIJ y ya con el punto de vista de la señora ministra de Planificación, que cuando conversamos con ella me quedó claro que lo que el gobierno está hablando es simplemente salario global, pero el salario global le va a aplicar únicamente el 3% del OIJ. Sí. Es que el 97%, el resto de OIJ, estamos en... Va a seguir congelado durante 10, 20, 30 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder resolver ese problema? Y lo que nos decía doña Laura, que no es tan cierto, es que se pueden hacer estudios para que Hacienda pueda hacer una recalificación, pagar la recalificación de los salarios. Pero eso aplica para el salario global, de nuevo. Es que para el salario compuesto hay una prohibición directa de poder aumentar salarios o hacer algún tipo de reconocimiento por costo de la vida en la actualidad. Entonces, esas personas que tenemos ahí, que son profesionales, que han dedicado años y años de servicio con gran cantidad de experiencia, es la que se nos va a ir en el corto plazo.
Y ya la ley de fortalecimiento había establecido los cortes y los límites a las anualidades, a otro tipo de incentivos y a la dedicación exclusiva.
Y al final, ¿cuánto representa OIJ el presupuesto público de Costa Rica? Entonces, es una parte bastante pequeñita comparado a todo el gasto dentro del presupuesto nacional. Entonces, allí es donde tenemos que ver dónde queremos nosotros asumir, digamos, los costos o las erogaciones de forma más inteligente.
Claro, además, si vamos a ver cuál es el resultado de la ecuación, no diría costo-beneficio, sino inversión versus beneficio, es altísimamente significativo, ¿verdad? Porque lo cierto es que aquí estamos hablando de dinero, pero uno podría también considerar otras, digamos, beneficios, que yo, por ejemplo, le preguntaba ahora a don Randall fuera de micrófono, ¿cómo está el tema de las vacaciones profilácticas? Y me dice, ¿cuáles? ¿Verdad? Porque yo tenía entendido que habían vacaciones profilácticas, pero las vacaciones profilácticas solo las tienen los policías del Ministerio de Seguridad Pública, o sea, de la Policía Administrativa. Y a mí me parece absolutamente insuficiente que tengan solo un periodo vacacional o, ¿verdad?, no esté establecido, por ejemplo, unas vacaciones profilácticas para un trabajo que es tan tenso y demandante. Y doña Katia, pues de esto sabe muy bien, porque aquí don Aldo me sopló, un amigo suyo, don Aldo Suroz, dice que usted es su mentora, su líder, que usted es experta en recursos humanos. Y yo entiendo entonces que, igual que planteaban los médicos especialistas, se trata de un asunto de dinero puro y duro, de retener el talento, pero también de algunas otras beneficios que puedan ser un estímulo al trabajo, pero no se puede si se trata de una institución absolutamente amarrada.
Además, creo que hemos cometido el error, yo he de reconocer que hemos cometido el error de satanizar la función pública. Ajá. Y eso ha significado precarizar uh-huh. algunos salarios. Yo también tengo claro que hay algunas instituciones que han abusado del salario y de algunas condiciones. Pero curiosamente, no son las instituciones donde los costarricenses necesitamos mayor servicio. Y aquí quiero rescatar a la OIJ y a Fuerza Pública. Porque, a ver, yo pregunto, ¿Quién todos los días tiene que salir a poner el cuerpo para que de pronto lo puedan matar? Porque es que eso es lo que pasa con la policía y con el OIJ. O sea, hablemoslo muy pragmáticamente. Ellos se exponen todos los días a la muerte, todos los días a una persecución, todos los días ponen en riesgo a sus familias. O sea, es que eso no es cosa menor. Pero además también, yo insisto, y desde una perspectiva de recursos humanos, y gracias a Aldo, y le mando un gran abrazo, es... ¿dónde es más beneficioso tener el recurso humano mejor capacitado y con las mejores condiciones? En algún momento nuestros abuelos pensaron que era en el ICE, en acueductos y alcantarillados, en telecomunicaciones, y estuvo bien. Pero en este momento nosotros tenemos una problemática de inseguridad que tenemos que combatir. Ustedes ya dieron los datos. O sea, ¿contra qué monstruo nosotros nos estamos enfrentando? Pero entonces aquí la insistencia y la lucha de poder es para sostener una ley de empleo público. No puede ser. O sea, nosotros tenemos que sentarnos, además, como legisladores, tenemos la potestad de definir y de crear leyes según las necesidades que va teniendo el país.
Permítame ahí, doña Katia, permítame ahí. En las conferencias de prensa que hace el presidente de la República tras los consejos de gobierno, es recurrente, y ayer también, la crítica a la Asamblea Legislativa de que no ha apoyado y no ha aligerado los proyectos que ahí están presentados. Y viene usted y presenta otro que tiene esta incidencia. ¿Qué responderle a la gente que dice por qué unas leyes sí y otras no?
Bueno, nada más, ayer justamente estaba hablando con unos compañeros diputados que todas las propuestas de ley que se han aprobado en materia de seguridad han venido de la Asamblea Legislativa, no del Poder, bueno, y del Poder Judicial, no del Ejecutivo. No ha habido un planteamiento por parte del Ejecutivo en materia de seguridad.
El problema es que el discurso de que ahí mandamos 10 proyectos y no se aprueban y no se aprueban y no se aprueban, pues esto es lo que va quedando ahí de alguna manera.
Claro, a uno le llama la atención, don Boris, y ahí le respondo, porque fue un ataque directo que tuvo don Randall muy particularmente, y después yo, en términos de que esto era una gran ocurrencia. Perdón, esto no es ninguna ocurrencia, esto es la realidad del país, y si usted no la quiere ver como presidente de la República, porque no han ni siquiera podido definir con claridad una política de seguridad y una estrategia de seguridad, lo que tenemos que hacer nosotros como diputados de la República es responder a las necesidades inmediatas que va teniendo este país. O sea, porque entonces por la ley de empleo público no vamos a hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para sostener al recurso humano necesario en el OIJ. O sea, yo me hago esos cuestionamientos.
O por recomponer otros proyectos que están ahí en la discusión.
Pero además, ¿a quién le corresponde qué en la institucionalidad? El OIJ sabe dónde le duele. Claro. A mí no me viene a decir un ministro de Hacienda cómo yo manejo el tema de la investigación científica de este país. O sea, a mí hasta me parece un atrevimiento. Por supuesto que él tiene todo el derecho de decir qué impacto podría tener, porque es su trabajo, y eso hay que escucharlo, hay que ver la data, hay que entenderlo, pero es que el proyecto de ley justamente lo que quiere es abrir un debate en este país. O sea, nadie aquí viene y ni quiere debilitar ninguna legislación per se. No es así. Lo que tenemos que comenzar a hacer como diputados es responder de la forma más inmediata a la crisis que estamos viviendo.
A los problemas coyunturales que tiene.
Usted evidentemente tienen madrina de mucho peso en la Asamblea Legislativa para llevar adelante esta iniciativa. Tiene respaldo de la Corte Plena, aunque ustedes tienen una gran independencia funcional, y por dicha que es así, Dios libre no lo fuese, tiene respaldo a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo caminan en el necesario empuje, lobby, en el buen sentido del término, que hay que tener para avanzar esta iniciativa cuanto antes? Porque lo cierto es que mientras tanto la gente sigue viendo promesas en el aire de proyectos que a lo mejor no son reales, y las ofertas laborales están ahí para la captación de su personal.
Bueno, a nivel de Corte Plena, nosotros tenemos una relación directa con la Comisión de Enlace OIJ Poder Judicial. Sí. Ellos me han dado el beneplácito para que siga con el proyecto. A nivel de la Asamblea Legislativa, como le digo, he hablado con diferentes fracciones, me queda pendiente conversar con un par más, pero ya ha habido una gran aceptación, por lo menos cuando veo aquí las firmas de los diferentes diputados que ya han dado el visto bueno o el aval a este proyecto, pues yo veo que existe una gran consideración de parte de las y los señores diputados en el tema de que se requiere hacer esfuerzos diferenciados a lo que ya venimos haciendo, porque si no vamos a seguir la misma ruta que estamos teniendo durante los últimos 2 años de aumento en la cantidad de homicidios. Este año la cantidad de homicidios va a ser muy similar a la del año pasado, y no solamente es el 38% que aumentó de un año a otro, es que hace 2 años estábamos en 588 homicidios, o sea, subió 54% los homicidios en 2 años. Es más, si usted lo ve si aumentara en 10 años un 50% es bastante, mucho, pero en 2 años que aumenten 54%, ¿cómo lo vamos a terminar de librar? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Ese es el meollo del asunto. Tenemos que buscar la forma de poder retener ese personal científico que se nos está yendo con todas las capacitaciones que damos. Es que si yo tomo un investigador ahorita nuevo de la calle y lo meto a trabajar en OIJ, va a durar 1 año, 2 años, 3 años en poder especializarse en el tema que está haciendo. Los informantes usted no los puede conseguir de la noche a la mañana. Se ocupa tiempo, confianza, poder establecer esas líneas de comunicación para poder lograr. Un médico que venga acá, especialista, que pueda ser patólogo forense, va a ocupar 3 años, por lo menos 1 año solamente del proceso de selección, más 3 años de lo que es la residencia, o sea, que esté capacitándose. Claro, sí. Y posteriormente va a ocupar 2-3 años más para poder tener esa experticia de ser patólogo forense.
El trabajo en calle.
Y entonces estamos hablando de tiempos importantes. Es que vos no puedes agarrar, digamos, como si fuera otra profesión, poder tener un abogado y ponerlo ahí que litigue. No, es que se ocupa esa experiencia, desarrollar ese conocimiento, que no es tan fácil.
Sí, el desarrollo de las habilidades y destrezas que son propio de un campo tan especializado, además de alta tensión, pues no es... Uno no se encuentra un médico forense para estar haciendo autopsias ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Tiene que tener un enorme grado de preparación, ¿verdad? Para el desempeño del cargo.
Solo para darle un ejemplo, por ejemplo, en ciencias forenses, los peritos, para poderlos capacitar, se ocupan de 2 años. Y hemos tenido caso de un perito, por ejemplo, en un área en específico, que ya ha pasado 10 diferentes personas porque al final les pagan más en la calle. Entonces llegan, se capacitan
y se van,
porque las farmacéuticas se los llevan o cualquier otro, les pagan mucho más. Entonces ese es el detalle, cómo retenemos a ese personal, porque nosotros tenemos que disponer de una persona medio tiempo para que lo capacite en todas las áreas de la pericia que requiere. Entonces ese es el detalle, ¿verdad? Estamos perdiendo el personal valioso que requerimos para poder investigar.
Claro, y para capacitar. Casos que yo quisiera que don Randall describiera, o sea, porque es que la situación es muy delicada. ¿Cuántos psicólogos tenemos en este país? ¿cuántos dentistas forenses? ¿Cuántos médicos forenses? Es que a mí me encantaría que don Randa diera los datos para que los costarricenses vieran la crisis en la que estamos.
Vean, el psiquiatra forense, que es un médico, es un doctor, ¿verdad? Que está, hace los años normales de medicina general y después se especializa en psiquiatría. Solo nos quedan dos psiquiatras forenses en OIJ, de 8 que teníamos. Se han ido todos y todas. En el caso, por ejemplo, de lo que es patólogos forenses, teníamos 44, ahorita nos quedan nada más casi que la mitad. Aquí se nos va 4 o 5 patólogos forenses más y no sé qué vamos a hacer con las autopsias, porque en lo que es San Joaquín, que es la mayoría, allí hay 11. Y a nivel del resto del país, pues tenemos patólogos especialistas en diferentes áreas que atienden al personal, pero a las personas vivas, por así decirlo. Pero ya lo que son los patólogos propiamente que se encargan de las personas muertas, solo nos quedan 11 más el jefe, que son 12. Y yo le digo a usted, se nos van 3, 4 más, colapsa
patología. Claro, porque hay 11 y hay que respetar los turnos, las horas de trabajo, las vacaciones, los días feriados, en fin, bueno.
Entonces nos quedaríamos sin posibilidad real de determinar si una persona murió por un homicidio o por un suicidio o por una muerte natural o por una muerte accidental. Claro. Hemos tenido casos en que para nosotros es un homicidio y llega a patología y dice no, le dio un infarto previo a morir por el homicidio.
Entonces, y además aquí, de pronto cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de una realidad que uno siente muy lejana. Pero si se trata del familiar de uno, de la persona que uno ha perdido, y uno está esperando que le entreguen el cuerpo, y no se lo pueden entregar porque no se ha podido hacer la autopsia, porque hay que hacerla, eso es un drama, porque es un trabajo que tiene que hacerse en cierto tiempo para responder a los requerimientos, de las consideraciones científicas que tiene ese cuerpo, pero también
las pesquisas que tienen,
pero
que
también, y de las pesquisas, por supuesto, pero también de la familia, de las personas que están cerca, ¿verdad? De ese drama en particular, porque cada una de esas muertes es un drama en particular.
Y es que como bien lo dice doña Katia, se nos juntó todo como una tormenta perfecta, ¿verdad? Sí. A ver, por un lado, la renuncia o el éxodo de personal calificado. Por otro lado, las cargas de trabajo que aumentan. Claro, es que los homicidios, claro, cuando usted, no es lo mismo, hace como 5 años que nos llegaba un cuerpo con dos impactos de bala, ahora que hay cuerpos con 70, 50, 30 impactos de bala. Entonces, la autopsia es mucho más compleja, más desgastante. Entonces, todo eso conlleva, digamos, a que la persona se replantee, quiero seguir en esto, voy a seguir en esto durante muchos años más y no me van a aumentar el salario, y el costo de la vida ha aumentado significativamente y se me ha depreciado mi salario en un 30, en un 35%, y voy a seguir así en esto solamente porque sí. No, ahí hay un tema que de fondo.
Más el riesgo personal.
Claro.
Es el riesgo personal. O sea, yo quiero... Y familiar, o sea, porque en este momento el crimen organizado no solamente hace un marcaje sobre la persona, claro, hace un marcaje sobre su familia, se pierde esa individualidad, esa privacidad, esa posibilidad de relacionamiento, porque tienen que tener mucho cuidado. Este no es un tema menor. Y Randa Lora decía, dos psicólogos, un psicólogo.
Dos psiquiatras.
Para, o sea, nada más, yo lo dejo ahí, ¿verdad? O sea, dos psiquiatras con la cantidad de casos que hay en este momento.
Ahora, por ejemplo, si quiere hacer una ley en el tema de penalización de lo vicariante a favor de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar ese trauma o esa situación, digamos, que ha afectado a la psiquis de la mujer por un tema vicariante? Entonces, ahí uno dice, ¿cómo se va a poder llevar a punto esa ley si ya los psiquiatras solo nos quedan 2?
Sí, sí, no podemos seguir haciendo leyes que no tienen el contenido y la solvencia para poder hacerlas una realidad. Una pequeña pausa y venimos a despedirnos.
Colombia.
8:50 de la mañana, llegando a término con la diputada Katia Cambronero y con don Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial. Vamos por buen camino con esto, pero o muy despacio aún, doña Katia, respecto de la aprobación, quería preguntarle eso, y a don Randall, con esto, ¿es suficiente? Porque es un gran desgaste estar peleando la restitución de los recursos para el nuevo edificio, estar peleando la restitución de los recursos para las nuevas plazas y estar en esta circunstancia que de alguna manera u otra distrae la atención de la investigación, del liderazgo de los equipos, para estar viendo administrativamente, políticamente, cómo se mueve para tratar de sostener la institución.
Es muy paradójico, porque yo lo escribí en una red social, no me imagino ser director del OIJ con el riesgo que eso significa, con la responsabilidad que eso conlleva, pero además tener que luchar con la misma poder ejecutivo para que le den los recursos necesarios para que haga su trabajo. O sea, es que eso a mí me resulta irreal, bajo la circunstancia que tiene este país. Y aquí, insisto, nosotros como legisladores tenemos que visualizar cuál es la realidad actual y qué es lo que va a pasar posiblemente en el futuro. Y lo cierto es que en este país tenemos una crisis de inseguridad y nosotros no podemos desarmar al organismo de investigación judicial, y esta ley de alguna forma está habilitando esa condición. Y el costo-beneficio que está teniendo para los costarricenses no es tal para el Estado costarricense. Pero además, yo quiero insistir, si hay una gran preocupación por el tema hacendario y por los presupuestos, comencemos a analizar la reforma del Estado necesaria para que le demos los recursos a quien realmente los está necesitando según las necesidades de los costarricenses. No se vale que el que paga la factura, que somos todos nosotros, no tenga lo que necesita en el momento que lo necesita y bajo las condiciones que lo necesita.
Y no podemos tener instituciones de primera e instituciones de segunda cuando son igualmente neurálgicas. Aquí dice don Milton Gutiérrez, para cerrar, don Randall, que los bomberos, por ejemplo, tienen una ley, un financiamiento propio que los ha hecho subir de categoría de una manera impresionante, ¿verdad? Impresionante. Ya sabemos que el Instituto Nacional de Seguros tiene unas condiciones competitivas de desempeño, de captación profesional, de equipos, y prestan entonces un muy buen servicio. Y eso está muy bien. Pero entonces, ¿por qué el OIJ tiene que ser de segunda clase o el Ministerio Público tiene que ser de tercera clase? No puede ser, porque en esas condiciones una cosa resulta, o una actividad tan neurálgica como la otra. Y ahí sí, como dice doña Katia, también hay otras que no se justifican. Don Randall, para cerrar, 2 minutitos.
El líder multiplica y suma. Yo no recuerdo en la Biblia a Jesús diciéndole a los demás, quítenle a este para poder darle al otro, ¿verdad? En el caso de los peces y la multiplicación de peces y panes. Hay que sumar, hay que multiplicar, hay que buscar esa fórmula que nos permita generar estas condiciones. Particularmente el organismo de investigación judicial está haciendo una lucha frontal, directa contra la narcoactividad en este país, contra los grupos criminales que están surgiendo, y que nosotros tenemos esa convicción de poder devolverle a este país las condiciones necesarias que tenía hace 5 años, pero necesitamos ese apoyo. El apoyo que estamos teniendo ahorita a través de la diputada Cambronero es tremendo, es algo que de verdad yo le agradezco desde el fondo de mi alma, pero aparte de eso necesitamos también que el país tome conciencia y las personas que tienen la capacidad de hacer un cambio positivo, que vean que estamos en una situación, una coyuntura que se nos puede el país ir de las manos. Entonces, por ello es que es necesario poder asignar los recursos a quien de verdad cumpla ese rol y que ha demostrado con creces que el dinero o el poquito dinero que le pueda llegar extra lo utiliza de manera muy técnica para poder darle un mayor rédito al país. Entonces, en esas condiciones va a venirse una discusión que es meramente técnica, que va a ser de índole fiscal, y ya la tuvimos hace 5 años, y hace 5 años vemos un lustro después cuál fue el resultado a nivel de seguridad del país. No podemos tener o darnos el lujo de perder 5 años más en un tema de discusión fiscalista cuando la realidad nos golpea en la cara directamente.
Sí, muy bien. Qué buena conclusión, don Randall.
Muchísimas gracias, don Randall, por haber acompañado este programa de hoy, por supuesto a doña Katia Cambronero por llamarnos la atención sobre un eje temático que en términos de política pública es tan sensible. Ojalá, señores diputados, señoras diputadas, puedan avanzar cuanto antes con esta modificación y que el Ministerio de Hacienda cumpla. Y vamos a ver si no nos amenazan con un veto, pero
ya nos amenazaron.
Sí.
Llegué tarde.
Sí.
No es que se me iba a soltar una idea para despertar a los dormidos, porque siempre están amenazando con eso. Pero bueno, hay voluntad política, hay 38 votos también, si es necesario. Pásenla muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta mañana.